COPE más Madrid.
Estar informado. Las 12 y 20 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay, madre, si es que ya hemos llegado al jueves, si es que la semana se nos ha pasado volando casi, casi sin darnos cuenta. Y el fin de semana, toc, toc, que llama a las puertas. Y tú con estos pelos. Bueno, estés como estés, gracias por seguir escuchando la cadena COPE. Esto es La Mañana en COPE más Madrid. Como decimos siempre, porque somos más, estamos en más emisoras en la Comunidad de Madrid y siempre muy pendientes de la actualidad para contártela a ti, querido oyente. Soy Beatriz Pérez Otín, un saludo en nombre de todo el equipo. Está Teresa Fernández Almagro en la producción técnica, Ana Pastor y Ramón de la Fuente en la producción. Y hoy que no cunda el pánico si estás por Madrid, si estás trabajando, si es que vives en Madrid y estás escuchando a estas horas el ruido de unos aviones. ¿O acaso estás viendo pasar aeronaves de un lado para otro? Del Ejército del Aire, del Ejército de Tierra, de la Armada, de la Guardia Civil. Atención que no estamos en situación de crisis, que son los cerca de 30 aviones que hasta la 1:30 están ensayando ya para los actos de la celebración del desfile de la Fiesta Nacional del 12 de octubre. Es jueves 6 de octubre y hoy es el Día de los Milagros. Si la vida es un milagro, cuando esta llega, de manera precipitada, casi sin avisar y en medio de la carretera, más. Por segunda vez que sepamos en lo que va de año, otro madrileño ha nacido de camino al hospital. En este caso madrileña. Una mujer de unos 35 años daba a luz a una niña en el kilómetro 6 de la carretera de circunvalación M30, atendida por su pareja mientras un técnico del SAMUR le daba instrucciones por teléfono. La pareja se dirigía a un hospital para el nacimiento de su segundo hijo, pero a eso de las 6 menos cuarto, ¡ay!, han tenido que llamar corriendo al 112. Porque tenía muchas ganas de nacer esta niña, de conocer el mundo, de ver la cara de sus padres. El nacimiento se precipitaba. Imagínate qué tensión la madre, qué tensión el padre. En fin, es otro milagro más de la vida. Javier Quiroga es médico supervisor del SAMUR, Protección Civil y matrona. ¿Qué hay? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Buenos días.
Madre mía, otro milagro más, digo. Esto ocurre todos los días, pero cuando ocurre en la carretera, qué nervios, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que, bueno, yo no me quería poner en la piel del padre, ¿no? Porque se tuvo que enfrentar una situación para él un poquito complicada, ¿no? Ayudar a nacer a su hijo, tenía una experiencia, jolín, interesante por lo menos, ¿no?
Interesante.
Interesante por lo menos, ¿no? Y bueno, la verdad es que salimos todos airosos, el padre lo hizo muy bien, el operador lo hizo muy bien, y al final todo fue de maravilla, como debe de ser, además.
Decía, nervioso el padre, nerviosa la madre, y el médico de emergencias que atiende ese teléfono, templando gaitas, porque sobre todo hay que mantener la calma.
Sí, indiscutiblemente. Además hay que mantener la calma y transmitirla, ¿eh? Transmitirle calma a la persona que tiene que intervenir, porque al final, claro, el ciudadano normal, pues no es común que él tenga que atender un parto, ¿no? Y dirigir por teléfono esto, pues no es especialmente fácil, ¿no? Nuestra central de comunicación y los operadores que están al teléfono, que en este caso son técnicos de emergencias médicas, están formados y entrenados para hacer recomendaciones a la población para cosas que tienen que hacer necesariamente mientras llegamos. Y la verdad es que la población colabora maravillosamente. En este caso, no era un ciudadano que pasaba por allí, sino era el padre de la criatura, como se dice en estos casos, y realmente colaboró muy bien, lo hizo muy bien, y el operador que le dirigió, pues también lo hizo realmente bien.
De sobresaliente, desde luego la alternativa es peor, algo hay que hacer. Esa niña quería nacer y había decidido nacer en la M30. Después de 26 años trabajando en el SAMUR, ¿se ha encontrado con muchos casos como este?
Sí, realmente, vamos, no tengo las estadísticas frescas en la mente, pero nosotros atendemos en torno a unas 400 parturientes al año, lo cual no quiere decir que todas nazcan en la ambulancia, obviamente. Hablamos de personas o de señoras, como nos gusta llamarlas a nosotros, a las señoras, pues que de alguna forma, bueno, pues se ponen de parto rápidamente. Esto viene en los libros, los partos precipitados. Hay señoras que, bueno, no perciben igual las contracciones que otras, y bueno, pues puede ocurrir perfectamente que se produzca lo que llamamos un parto precipitado. Quizás podemos hacer al año 50 o 60 partos, lo cual nos llena de gozo, porque en realidad, lamentablemente, estamos muy acostumbrados a vernos envueltos en situaciones muy dramáticas, y esto no es nada dramático, es un hecho natural y que nos da muchísima alegría colaborar en que un madrileño venga al mundo, claro que sí.
¿Qué instrucciones concretas se dan en este caso?
bueno, las instrucciones concretas que se le dan a la persona es, después de valorar un poquito la edad gestacional de la paciente y ver que realmente es a término y que realmente tiene contracciones muy seguidas, más o menos cada 30 segundos, y que además tiene ganas de empujar, pues aquí no hay más cáscaras. El niño tiene que nacer donde a él le haya parecido que tiene que ser, ¿no? Le indicamos al llamante que coloque a la paciente en un sitio de la forma lo más cómoda posible, en este caso en el coche, tumbada a lo largo del asiento trasero. Si es posible, coloque una toalla o sábana debajo de los glúteos de la mujer con el fin de dar cierta asepsia, no diré esterilidad, pero sí cierta asepsia al lugar. Le indicamos a la paciente que entre contracción y contracción pues respire profundamente para que pueda oxigenar correctamente al niño, y si la señora tiene ganas de empujar, pues le damos recomendaciones para que dirija los pujos, para que dirija a la señora, que no es una paciente, que no tiene ninguna enfermedad, para cómo empujar eficientemente.
Javier, aguántame un par de minutitos,
¿cómo no?
Porque
¿cómo
igual
no?
Que un parto no espera, tampoco espera la situación del tráfico, que siempre estamos muy pendientes de esa última hora. Nos vamos rápidamente a la DGT, nos espera Anselmo Mancebo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues afortunadamente ya se han terminado los problemas de una mañana que ha sido bastante complicada. Insistimos, afortunadamente hasta ahora ya no hay problemas importantes, salvo en la zona de obras de la carretera de Extremadura. Ya saben que se llevan a cabo en el acceso al M40 y por este motivo hay una pequeña retención en este punto. En el resto, insistimos, de momento, tranquilidad.
Y en la oficina de pantallas del Ayuntamiento está Inmaculada Landeras. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues tenemos a esta hora que hacer hincapié en lo importante que es que eviten el entorno de la Plaza de Cibeles, principalmente, porque hay una manifestación que tenía que recorrer la calle Montera entre Gran Vía y la Puerta del Sol, pero en este momento se encuentran cortando la Gran Vía. La Gran Vía, corte de tráfico para aquellos conductores que llegan a Plaza de España, desvían hacia San Leonardo y tampoco pueden subir desde la Plaza de Cibeles. Por lo tanto, atención especial con esas plazas más cercanas porque pagan las consecuencias. Por lo demás, tenemos que destacar un tráfico muy intenso en la zona de la Avenida de América. Avenida América, esa incorporación desde la M30. Vemos que en ella hay un carril cortado, parece un camión averiado. Y en el resto de la ciudad, el tráfico se está moviendo entre los cauces normales. No vamos a destacar ningún problema especial.
Muchísimas gracias. Bueno, te estábamos contando que hoy, 6 de octubre, tenemos una madrileña más que se suma a nuestras filas, que ha querido nacer nada más y nada menos que antes de que llegaran las 7 de la mañana, y además lo ha hecho en la M30. Y estábamos hablando con Javier Quiroga, médico supervisor del SAMUR de Protección Civil y matrona, que experiencia tiene un rato. Buenos días de nuevo, Javier.
Buenos
sigues
días,
ahí, ¿no?
Aquí estamos.
Estábamos dando esas instrucciones y nos pilla de emergencia el nacimiento de nuestro hijo, ¿no? Cuando llaman al 112 y dice, ¿qué es que este niño, esta niña no espera?
Pues nada, pues como le digo, nuestro operador sigue dando instrucciones, indicando cómo colocar a la madre, como hemos dicho, colocando una toalla limpia bajo los glúteos. Se le enseña a respirar entre contracciones, a empujar cuando tiene deseos de hacerlo, para dirigir un poco los pujos de la paciente, de modo que sean efectivos, ¿verdad? Y ya, una vez que el niño va saliendo, se le dan instrucciones a la persona que está teniendo el parto de cómo facilitar la expulsión del niño sin para no hacerle ningún tipo de daño. En realidad es un proceso natural que se hace solo y que dirigirlo un poquito. Enseguida le indicamos, esto es muy importante, que coloque al niño sobre la piel de la madre, piel con piel. Esto es muy importante por todo, también para transmitir calor y seguridad al niño. El niño se le abriga y, en el caso, como ocurría, que no rompiera a llorar inmediatamente, hay que estimularle frotando enérgicamente la espalda y quizá dando pequeños cachetes en la planta de los pies con el fin de estimular al niño y que empiece a llorar y a respirar efectivamente. En este caso no ha sido preciso instruir al padre para que ligara el cordón umbilical, porque la unidad estaba ya muy próxima. Y es ya lo que ha hecho la unidad. La unidad, a su llegada, ha comprobado el buen estado de la niña y de la madre, ha ligado y cortado el cordón umbilical, la madre ha alumbrado, es decir, ha expulsado la placenta en el vehículo, y en un perfecto estado pues han llevado a la madre y a la niña en una UVI móvil al hospital Marañón, donde han quedado ingresadas en perfecto estado, afortunadamente.
Afortunadamente. Qué milagro es esta vida, ¿verdad? Y
sí,
qué bien
sí,
que estén los profesionales también del 112 muy pendientes de lo que nos ocurre y siempre atendiéndonos en cualquier momento, en cualquier punto de la Comunidad de Madrid, y si hace falta por teléfono también.
Por supuesto.
Javier Quiroga, gracias.
Ha sido
y enhorabuena.
Parte. Enhorabuena también a la madre y a la niña, claro.
Eso.
Que sí. Un abrazo fuerte. Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, pues esta nueva madrileña ha nacido en un día de veroño, como se suele decir en estos días de otoño donde tenemos temperaturas muy agradables, donde luce el sol prácticamente en toda la Comunidad de Madrid. Se espera que por esta tarde, más o menos, como viene siendo habitual, aparezcan intervalos de nubes, pero nada, sin mayor consecuencia. Las temperaturas hoy, jueves, las mínimas están en ascenso en el sur, con pocos cambios en el resto, y si miro ahora mismo al termómetro, marca 19 grados, y en el centro de Madrid, donde están nuestros estudios, 17 grados en Colmenar Viejo, 20 en Alpedrete, 17 en Aranjuez, 19 en Valdemorillo, 15 en Tielmes, 14 en Somosierra y 12 grados en el puerto de Navacerrada. Y como es habitual, cada día escuchamos las palabras que Ángel del Río, cronista de La Leal Villa, le dirige a la alcaldesa de Madrid.
El Museo del Jamón te ofrece la carta a la alcaldesa de Ángel del Río.
Señora alcaldesa, ¿es Madrid una ciudad sucia? Puede ser, pero con matices. La limpieza urbana deseable siempre ha sido una asignatura pendiente que el civismo ciudadano no ha sido capaz de aprobar. Una ciudad no está más limpia porque se limpie más, sino porque se ensucie menos. Desde hace ya algunas décadas, las inversiones, los gastos del ayuntamiento en la limpieza urbana han sido de los más cuantiosos de todas las ciudades de parecidas características y, sin embargo, no hemos conseguido el nivel aceptable que se perseguía con tanto esfuerzo presupuestario. La culpa es, sobre todo, de la escasa colaboración ciudadana, de la falta de espíritu cívico para tener un comportamiento ejemplar en este sentido. Pero la verdad es que nunca Madrid ha estado tan sucia como ahora. No sé si los madrileños nos hemos vuelto más ensuciadores que de costumbre, si las prestaciones marcadas por los contratos no se están cumpliendo de forma rigurosa o se han quedado escasas para las necesidades de esta ciudad. Pero mejorar esta situación comienza por reconocer la situación actual, que según encuestas vecinales y denuncias oficiales, ha empeorado notablemente en los últimos meses. Pero lejos de que desde el gobierno municipal se reconozca la realidad de los hechos, usted declara textualmente que Madrid no está tan sucio como dicen. Añade que quizás no se pueda decir que nuestra ciudad esté limpia, pero desde luego no está tan sucia como algunos dicen. Señora alcaldesa, no se puede discutir sobre una obviedad, y si usted pasea las calles de Madrid con los ojos abiertos, se dará cuenta de que sí hay tanta suciedad como se dice. Los residuos en la vía pública se ven, se pisan, incluso en algunos casos se huelen, y contra esta realidad no hay paños calientes por mucho que usted trate de ponerlos.
Seguro que conoces el Museo del Jamón.
Claro, los museos más sabrosos de Madrid.
Seguro que también conoces nuestras insuperables promociones.
Por supuesto. Lleváis desde 1978 llenando Madrid de buen gusto.
Pues queremos celebrar todos estos años juntos invitándote a una ración de nuestro famoso jamón Tío Felipe.
¿Cómo? ¿Que me invitas?
Sí, sí, te invitamos a ti y a todo el que entre en museodeljamón.com y descargue gratis su invitación.
Ahora mismo voy. museodeljamón.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
...12:33, seguimos en la mañana en COPE más Madrid. Gracias por escucharnos. Como siempre, con una sonrisa y con esta música tan animada, llega Arantxa Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Estupendamente, Beatriz, aquí estamos.
¿Y cómo está el deporte madrileño, nuestra selección? ¿De qué hablamos hoy?
Pues sobre todo de la selección, porque hoy tenemos un partidazo de esos que seguramente que hasta ti, que no eres muy fanática del fútbol.
De que hasta ti.
Hasta ti, hombre.
Que hasta ti, hija.
Quiero decir que a ti te gusta, hombre, que cuando estás acontecimientos importantes siempre estás pendiente, siempre. Te gusta seguir la actualidad, pero bueno, que si tienes otras cosas mejores que hacer, pues las prefieres incluso antes que ver un partido, ¿no?
Bueno, cada uno vale.
Cada uno tenemos nuestras preferencias. Hay quien prefiere ir al teatro que ver un fútbol.
Sí.
Hay quien prefiere ir a un concierto que ver un partido de fútbol. Hay gente que prefiere ir al baloncesto que al fútbol. Hay gente para todo, ¿no?
Pero hoy es el día del fútbol.
Pero hoy es el día del fútbol, es el día de la selección española. Y es un partido de esos que enganchan a todo el mundo, que al que le guste poco el fútbol se pone delante del televisor porque juega España contra Italia en Turín.
Fíjate.
Es un partidazo porque no es un amistoso, es partido oficial. Estamos en el mismo grupo y te llevo insistiendo prácticamente desde hace dos semanas que de lo que pase aquí va a depender mucho el futuro de España en la fase de clasificación para el Mundial para Rusia, porque de cada grupo se clasifica solo una selección que va a ser la primera clasificada de cada grupo, evidentemente. La segunda tendrá que ir a una repesca. En esa repesca te puede tocar un rival siempre que puede ser complicado, con lo cual lo mejor es dejar hechos los debercitos antes de que llegara al final. Y si hoy se consigue un buen resultado en Italia, bien sea el empate o bien sea la victoria, pues, hombre, el camino ya estaría medio andado, ¿no? Para el Mundial de Rusia, porque yo creo que o mucho cambian las cosas o entre España e Italia nos vamos a jugar esa primera plaza de la clasificación. Así que por eso te digo que es un partido súper trascendente, que ayer más o menos ya Lopetegui dejó claro que Diego Costa va a ser el 9 de España hoy, o sea que va a jugar Diego Costa en lugar de Morata, y luego pues, hombre, lo demás prácticamente también está clara la alineación, así que vamos a salir con un 11 garantías, porque además los futbolistas tienen muchas ganas a Italia, porque fue la selección que nos eliminó en junio de la Eurocopa. Así que partido atractivo por todos los lados. Y luego tenemos a los equipos de Madrid entrenándose sobre todo el Madrid y el Atlético, pues prácticamente con lo justo, ¿no? Con 4 jugadores que creo que es el Atlético y 7 el Real Madrid, porque luego tiene 2 en la enfermería. La buena noticia en el Real Madrid es que recuperará a Marcelo, que ayer se incorporó al trabajo del grupo, con lo cual, en principio, en la vuelta del campeonato podrá jugar el lateral brasileño del Real Madrid. Eso en cuanto al fútbol y en cuanto al baloncesto. Hoy tenemos partido de baloncesto porque juega el Real Madrid en Valencia, en la Fonteta de San Luis, a las 8. También partidazo, porque siempre los Valencia-Real Madrid están cargados de intensidad y son partidos muy atractivos. Así que vamos a ver el segundo partido del conjunto blanco en esta Liga Endesa.
Fenomenal, como siempre, muy completito, y seguimos muy pendientes de lo que nos vayas contando boletín a boletín y luego toda la tarde pendientes también del deporte y de ese partidazo.
Y a las 8:15, tiempo de juego.
Fenomenal.
Paco y Pepe. Hola. Y Manolo Lama. Y
como
todo
si
el
fuera
equipo.
Fin de semana.
Exactamente. Un beso.
Un beso.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Bachofer Abogados. Obligaciones convertibles, bonos convertibles, estructurados. Últimos días para reclamar. Recupere su dinero. Bachofer Abogados, 30 años de experiencia. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
En Kia, 50% de descuento en el aceite. 30% de descuento en accesorios de campaña y actualización gratis del navegador. Y además, si eres un cliente fiel, podrás ganar un viaje a Corea para 2 personas. Con Kia ganas por goleada. Ven del 20 de junio al 15 de septiembre a hacer el mantenimiento y aprovecha estas ventajas. Más información en www.tentukialdia.es.
Te esperamos en el servicio técnico oficial Kia de las Heras en Alcalá de Henares, en Vía Complutense 121.
Kia.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Voy a hacerte una pregunta, o varias, ya sabes que a mí me encantan estas preguntas retóricas, para que tú también las reflexiones allí donde estás, allí donde nos estás escuchando en la mañana en COPE Más Madrid. ¿Podría formar parte de la arquitectura del currículum escolar de nuestros hijos? ¿Qué tipo de destrezas y conocimientos le aportarían? ¿Y cómo cambiaría su visión del entorno que le rodea? Su visión sobre la escuela, la casa en la que viven, el edificio en el que practican deporte. Todas estas cuestiones son las que se plantearon en su día nuestros siguientes invitados cuando crearon Chiquitectos, un proyecto de lo más interesante de educación que en principio iba orientado al público infantil y que ha ido creciendo poco a poco. A través de talleres, de campamentos y de manera práctica y divertida, les invitan a caminar por otras asignaturas del día a día, como son las matemáticas, la física, la expresión oral y hasta la historia de las civilizaciones. Estos días que estamos celebrando en la Comunidad de Madrid la Semana de Arquitectura, Chiquitectos está más activa que nunca porque también tiene varios talleres para niños. Por ejemplo, mañana van a estar en Villanueva de la Cañada con Recorre, Explora y Transforma tu Biblioteca. El sábado con Refugios más Emociones y el domingo con Exploradores en el Espacio. Almudena de Benito, fundadora y directora de Chiquitectos, bienvenida.
Hola, buenos días.
Cuéntanos un poquito, ¿dónde está el espíritu de Chiquitectos? ¿Cuántos años lleváis trabajando en este proyecto?
Bueno, pues el proyecto comenzó en el 2012 y la verdad es que fue un proyecto personal que yo llevé a cabo, en principio en soledad, y ahora ya somos pues casi 12 personas para proyectos así de gran envergadura. Y bueno, pues surgió un poco en un momento en el que, en plena crisis inmobiliaria, ¿no? Un momento en el que la arquitectura no estaba nada valorada tras muchos años en los que había estado mirando hacia otro sitio y no hacia la sociedad, ¿no? Creo que la arquitectura tiene que ir siempre en pos de lo que necesita la sociedad. Y bueno, pues a raíz de una reflexión personal y obviamente de mi experiencia como madre, pues empecé a pensar por qué no se podía educar en valores desde la arquitectura, ¿no? Que me parecía una buena opción.
Que no son caminos paralelos, que son caminos que se cruzan.
Exactamente.
¿Y dónde encontramos esos puntos de encuentro?
Pues bueno, yo creo que fundamentalmente primero en la inteligencia espacial, ¿no? O sea, que al final la arquitectura nos rodea permanentemente y nos influye mucho, mucho más de lo que pensamos en nuestra vida. De hecho, ahora comentabas que estamos haciendo otras cosas que no son solo talleres. Estamos formando a docentes sobre el aula como espacio de aprendizaje, ¿no? Lo importante que es un espacio adecuado para aprender. Aunque el aprendizaje se produzca en todo momento y en todo lugar, pero es muy importante las condiciones de ese espacio, ¿no? Cómo puede influir positivamente o negativamente, ¿no? Y todos lo sabemos, entras en un espacio que es desagradable y no te apetece estar ahí,
y quedarte,
¿no?,
mucho tiempo, claro.
Exacto.
¿Y cómo sería una aula óptima, por ejemplo?
Bueno, pues eso, la verdad es que...
¿Cómo la aprovecharían más nuestros niños?
Yo creo que la aula óptima es aquella que tiene la capacidad de cambiar, o sea, multifuncional, y adaptarse a las diferentes situaciones. Habrá situaciones en las que los niños necesiten estar por el suelo, necesiten una luz baja, por ejemplo, para momentos de lectura más personales. Habrá situaciones en las que se tenga que promover el trabajo en equipo. Habrá situaciones de trabajo personal. Entonces, yo creo que una aula móvil y cambiante que sea capaz de adaptarse a cualquier situación que necesite el profesor y los alumnos es la ideal. Uh-huh. No estas aulas con todos los pupitres, ¿no? Como a la antigua usanza, ¿no? Con la tarima, los pupitres pegados al suelo,
hay
inmóviles.
Que ir cambiando el chip y esas aulas tienen que empezar a ser, pues eso, más fluir, ¿no? Y ser más móviles a la hora de adaptarse al contenido. Y has mencionado la lectura. Hace nada, en las últimas horas hemos conocido un nuevo informe sobre los hábitos de lectura de los españoles y hay casi un 35-36% que reconoce que no lee nunca o casi nunca. También la arquitectura influye a la hora de leer y creo que Chiquitectos tenéis también un proyecto de fomentar la lectura.
Sí, justo antes del verano hicimos un proyecto con el Ayuntamiento de Madrid y con la Casa del Lector en Matadero sobre el diseño de la biblioteca del futuro, ¿no? Fue un programa muy bonito, era Lectilab, que organizaba la Casa del Lector, y entonces había una serie de ponencias y de talleres y seminarios con bibliotecarios y mucha gente relacionada con el mundo de la lectura. Y se planteó desde la dirección que un grupo de expertos asesorara en cuestiones espaciales a la gente que estaba allí, ¿no? Y el grupo de expertos era un grupo de chiquitectos de 16 niños de 8 a 14 años, me parece que fue, que estuvimos durante varias semanas trabajando cómo debían ser las nuevas bibliotecas del futuro. Entonces, la primera cosa que analizamos fue cómo leemos, dónde nos gusta leer, en qué lugares leemos, a qué horas leemos, ¿no? Y bueno, pues salieron cosas muy bonitas.
Por ejemplo, cuéntanos algo.
Pues mira, salió de todo. Salió una biblioteca con espacios al aire libre. O sea, ellos echan mucho de menos el leer fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues que hubiera máquinas dispensadoras de libros, ¿no?, en el exterior. ¿Qué más cosas? Bueno, por supuesto, biblioteca del futuro, se puede hablar bajito, pero se puede hablar. Los muebles están a su altura. Se quejaban mucho de que no llegaban a las estanterías.
Claro.
¿Qué más? Bueno, había por supuesto sala de videojuegos, sala de relax donde se podía saltar, una sala especial también para ensayos de música. O sea, era casi un programa de centro cultural más que de biblioteca, que es un poco la tendencia ahora mismo en Europa de las bibliotecas, ¿no? Que sirvan como un poco aglutinador de las actividades del barrio, ¿no? Que sea un servicio casi al vecino, no tanto una biblioteca.
¿Cómo cambia la visión del niño antes y después de Chiquitectos? ¿Cómo cambia la manera de mirar su ciudad, su casa, su colegio, su biblioteca, su centro de salud?
Bueno, yo creo que lo que hacen ellos es cuestionar, que me parece ya fundamental. O sea, no solamente que tengan una idea, o sea, ellos vienen muchas veces, bueno, como todos, ¿no? Con ideas preconcebidas del imaginario colectivo. En el taller de bibliotecas lo vimos, ¿no? Biblioteca, silencio, bibliotecaria. Además no decían bibliotecario, bibliotecaria que te regaña, ¿no? Estas cosas así ya de desigualdad de género, ¿no? Que vienen de lejos. Y ellos, la verdad es que lo ven todo como desde el punto de vista de que se lo cuestionan, ¿no? O sea, que empiezan a preguntarse, ¿y esto por qué? Y es lo que nosotros animamos, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Y por qué tenemos que admitir una cosa que viene de años que nos han impuesto, ¿no? Entonces yo creo que lo que más trabajamos es la capacidad de cuestionar. Luego, obviamente, el niño que está con nosotros o la niña que está con nosotros, bueno, pues aprende a expresarse de otra manera que no sea la expresión oral, ¿no? Aprende a expresarse a través de maquetas, de dibujos, de collages, aprende a trabajar en equipo. O sea, trabajamos muchísimas habilidades muy distintas en los talleres que al final los niños pues sufren, viven una transformación, ¿no? Y el trabajar a través de la experimentación, ¿no? Fundamental, a través del juego. O sea, esto no es una clase, esto es un laboratorio de prototipos y un Qué taller, bueno. ¿No? Sí que se ve cambio, sobre todo en los coles en los que hemos trabajado a nivel de proyecto curricular, ¿no? De todo el año, no de extraescolar. Se ven los proyectos que hacen ahora, ¿no? Hemos trabajado en la escuela IDEO y decían, es que se nota que ha pasado Chiquitectos por aquí, ¿no? Es que de repente la manera de trabajar, los niños plantean construir cosas, plantean trabajar de otra manera. O sea que sí,
pues
poco
vamos
a
recomendar que visiten vuestra web, donde sí. También tienen noticias, blog, que explican un poco más en profundidad del proyecto, donde ves la agenda de sus próximos talleres, por ejemplo, los más inmediatos este fin de semana en Villanueva de la Cañada.
Sí.
Chiquitectos, ¿cuál es la web?
Chiquitectos.com.
Ah, es fácil. Chiquitectos.com. Almudena de Benito, fundadora y directora de Chiquitectos. Me ha encantado la idea, ¿eh? Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Gracias por venir a contarnos.
Gracias. Buenos días.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Siempre me ha preocupado mi futuro y ahora a los 70 años puedo estar tranquila. Los Nogales me ha asesorado y hemos encontrado la solución a mi medida.
Llame usted también 91-331-3101 o losnogales.es. Los Nogales, soluciones a medida. Cuidamos del mayor, cuidamos de la familia.
Descubre los Ford más increíbles en tus nuevos concesionarios Ford GP Aunusa en Aravaca y Majadahonda. Tus nuevos espacios donde descubrir, entender, experimentar, comprar, reparar y disfrutar de todos y cada uno de los vehículos Ford. Ven a conocernos o entra en gpaunosa.es. Nuevos concesionarios Ford GP Aunusa en Avenida Osa Mayor 2, Aravaca y El Carralero en Majadahonda.
De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE Más Madrid, Mundo Natural, un espacio de soluciones naturales de salud y belleza, presentado por Lourdes Martínez, con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE Más Madrid.
Mundo Natural.
Seguimos en la mañana en COPE Más Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Voy a hacerte una pregunta. ¿Te gustaría aportar a tu piel la nutrición intensiva que necesita ahora que estamos en otoño? Puedes hacerlo ya gracias a la leche de burra de Laboratorios Grisi. ¿No es así, Tony?
Pues perfectamente lo has dicho, Beatriz, porque por su alto contenido en proteínas, lácteas y vitaminas, la leche de burra de Laboratorios Grisi nutre, hidrata la piel, aportando elasticidad, vitalidad y favoreciendo un efecto tensor en tu piel. Desde la antigüedad se viene utilizando la leche de burra. Famosos fueron aquellos baños de Cleopatra cuya belleza ha trascendido hasta nuestros días. Ahora que empiezan a bajar las temperaturas, pues vamos a preparar nuestra piel, nutrirla en profundidad con la leche de burra Grisi y así podemos recuperar ese aspecto de piel sana y equilibrada. Es ideal para pieles mixtas y desvitalizadas y no contiene parabenos. Si te notas la piel desvitalizada y castigada, pues hay que utilizar leche de burra Grisi y recuperar la elasticidad y vitalidad con la crema facial, altamente nutritiva e hidratante de textura no grasa y rápida absorción que favorece el efecto tensor en tu piel. También la leche corporal, hidratante y nutritiva intensiva que proporciona tersura a tu piel. El dermojabón, que está elaborado a base de cold cream, limpia y nutre la piel en profundidad, dejándola muy, muy suave. Y si quieres potenciar el efecto, pues nada, utiliza la línea completa de leche de burra Grissi.
Mira qué bien. Bueno, pues ya lo sabes. Grissi ha encontrado el camino perfecto para nutrir tu piel de forma natural. Leche de burra en tu farmacia de confianza y en las parafarmacias de grandes superficies. Si quieres más información, entra en la web www.biosaludecología.es. Y no lo dudes, con Grissi, tu nuevo propósito es ser natural. Estamos escuchando a Antonio Orozco. Ayer, precisamente, Orozco era protagonista de una iniciativa solidaria que te contábamos, pero con pequeñas pinceladas, y que ahora vamos a desarrollar con la ayuda de Ramón de la Fuente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Beatriz. Buenos días.
Estuviste ayer en el Museo Chicote, en plena Gran Vía, madrileña. Allí, Zapatos Fluchos, Antonio Orozco y un joven investigador contaban, bueno, ¿en qué estaban invirtiendo su tiempo y su dinero en un proyecto destinado precisamente a la lucha contra el cáncer de pulmón? ¿No es así?
Y es que el cáncer de pulmón es el principal tipo de cáncer que tienen las personas en todo el mundo. En concreto, en España, fíjate, cada año se diagnostican 23.000 nuevos casos.
¡Qué barbaridad!
Es alucinante.
Muchos casos, sí.
Y bueno, pues resulta que Zapatos Fluchos, como ya sabes, es una de las mejores empresas de calzado de España y ya lleva 4 años con una iniciativa llamada Huellas by Fluchos. Pero, ¿qué es? Bueno, pues Antonio Sáez, director general de Fluchos, nos lo ha contado.
Bueno, pues Huella by Fluchos, la iniciativa es simplemente es una marca para ser solidarios con los demás. En un momento determinado en la empresa pensamos en que teníamos que tener una parte de corazón dirigido a aquellas gentes que puedan necesitarlo, y formamos esa marca para cada temporada hacer una línea de zapatos y que podamos ayudar algo a la gente que pueda necesitar.
En esta iniciativa hay un nombre propio que es muy importante, que es el de Adrián Vallejo. Cuéntanos quién es.
Pues Adrián Vallejo es un joven investigador del Centro de Medicina Aplicada de la Universidad de Navarra, y a eso se dedica, a luchar contra el cáncer. Adrián ha dado las gracias a Flucho y ha explicado en qué consiste su investigación.
La supervivencia a 5 años del cáncer de pulmón es inferior al 12%. Entonces, nosotros tenemos 2 líneas de investigación principalmente. Una de ellas está orientada a identificar biomarcadores, ¿no? Serían moléculas pequeñas, anticuerpos, proteínas. Y por otra parte, que sería mi proyecto de tesis, lo que nos centramos es identificar genes de una determinada vía de señalización.
Y bueno, pues para que todo el mundo sepa cómo han ido evolucionando sus investigaciones, Fluchos ha vuelto a elegir al cantante catalán Antonio Orozco, el autor de esta canción.
Es el embajador de esta iniciativa, claro.
Efectivamente, y bueno, está muy contento de formar parte del proyecto por 4º año consecutivo.
Tengo de alguna forma un compromiso importante con esta compañía, y lo que más me compromete y lo que más me une a esta compañía es el compromiso que ellos toman para con los demás. Yo creo que eso es un ejemplo para las demás empresas.
Pues a ver si.
Dicen que la cura del cáncer pasa por la investigación, y este es el camino, claro.
A ver si es verdad que junto a Fluchos, Adrián y Antonio Orozco, pues consiguen que este mal pues pueda ser erradicado de una vez, o al menos que dar años de vida a las personas que tienen esta larga enfermedad.
Muchísimas gracias, Ramón de la Fuente.
Gracias a ti,
productor,
Beatriz,
de La Mañana en COPE más Madrid, y ahora también por traernos esta noticia que nos parece tan fantástica. Gracias.
Gracias a ti.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
We'll be right back.
En 7 minutos alcanzamos la 1:00 p.m. En 7 minutos te contamos qué es noticia hoy, jueves 6 de octubre. Y ahora vamos a hablar de algo muy importante y que, bueno, debido a la crisis ha afectado a tantos y tantos españoles. Vamos a hablar de las ejecuciones hipotecarias de primeras viviendas. Sabes que constituyen un problema de gran magnitud para la sociedad española. En 2015 se produjeron más de 34.000 ejecuciones hipotecarias de primeras viviendas, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Cada día se ejecutan en España cerca de 90 hipotecas sobre primeras viviendas. Más allá de los números, que han descendido en comparación con las cotas alcanzadas en los años más difíciles y más crudos de la crisis económica, no poder hacer frente al pago de la hipoteca y perder la vivienda en la que reside una familia sigue siendo uno de los problemas más acuciantes, ¿verdad?, de las familias españolas y de la sociedad en su conjunto. Para tratar de paliar estas consecuencias de perder la vivienda y tener que hacer frente aún a la deuda contraída con un banco, Preventiva Seguros ha lanzado el Seguro Reinicia, un producto completamente novedoso y revolucionario del mercado español. José María Martín Gavías, director comercial de Desarrollo Estratégico de Preventiva. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido.
Hola, buenos días. Muchas gracias, Beatriz.
Vamos a explicarle a los oyentes de la mañana en COPE Más Madrid qué es el Seguro Reinicia.
Seguro Reinicia es, como tú has dicho un poco en la explicación previa, ¿no?, un nuevo seguro que viene a cubrir el grave problema social que se produce derivado del impago de una hipoteca. Cuando se impaga una hipoteca, lógicamente se pone en marcha un proceso de ejecución de esa primera vivienda y el problema no es la propia pérdida de la vivienda. El problema es que en muchos casos, tomando en cuenta la gran caída que se ha dado en las valoraciones de las casas por la situación de la crisis, esa familia no solo pierde su casa. Esa familia, nosotros decimos, hipoteca tu casa, no tu vida. Esa familia tiene su vida hipotecada. Porque pierde la casa, pero sigue con una deuda pendiente. Entonces, el Seguro Reinicia nace precisamente para que, en el caso de una hipoteca impagada y de alguien que realmente no puede hacer frente a la misma, perderá su casa, pero no perderá su vida, porque la cobertura del seguro resarcirá la deuda que quede pendiente con el banco, las costas judiciales, los intereses de demora y los intereses remuneratorios, de manera que quedarás liberado. El efecto, yo lo digo así en plan de calle, es que el seguro produce el efecto de una dación en pago. Tú dejas tu casa, pero al día siguiente no debes un duro y sigues con tu vida, que bastante mal lo llevas.
Bueno, de ahí que se llame Seguro Reinicia, ¿no? Empieza uno desde cero. ¿Y a quién va dirigido Reinicia Seguro?
Bueno, lógicamente estamos hablando de, yo creo que el grueso de la gente interesada es aquellos que compraron una vivienda en el año 2007, en el año 2008, 2009, hasta el año 2012, 2013, que sabemos que son viviendas que en caso de que por una situación de enfermedad, por el paro o un autónomo que cierra su empresa, pues va a tener un proceso de ejecución muy duro, porque el valor de ejecución en sede judicial no llegará a cubrir la deuda que queda con el banco y los intereses de demora y las costas, ¿no? Entonces, uh-huh, aquellas personas que compraron viviendas en el momento en que las valoraciones eran tan altas y que quieren tener la certeza de que si les ocurre algo no sea el fin de todo, pues desde luego están muy interesadas. También las personas que compran ahora una nueva vivienda y contratan una hipoteca, porque al final tú, estamos hablando de un proyecto familiar, de un proyecto de ilusión. Emprendes una nueva vida y hay que hacerlo con alegría, uh-huh, con alegría, pero cubierto, ¿no?
¿Y cuánto cubre y qué cuesta este seguro?
Bueno, el coste, me voy a la segunda, ¿no?, directo. El coste se asocia, lógicamente, a la deuda que queda en este momento con el banco y a la valoración que tenga la vivienda. Cada persona, digamos, está en una situación, no es lo mismo una hipoteca del año 7 que del año 12, no es lo mismo 100.000 euros o 150 o 60.000. Hay que hacer un cálculo preciso, ¿no? También es verdad que ya sabemos que en algunos momentos hemos asumido una deuda muy alta para nuestros ingresos. Uh-huh. Entonces también depende de los ingresos de la unidad familiar que nosotros hacemos una valoración de que hay una situación, digamos, más arriesgada o menos arriesgada, ¿no? La prima es absolutamente personalizada. Respecto a lo que cubre, pues bueno, lo he dicho antes, o sea, si tú no puedes pagar tu casa, vas a entrar en un proceso de ejecución hipotecaria, la vivienda se va a ejecutar en un porcentaje que marca la ley del valor de tasación, y si tu deuda es superior a ese porcentaje de ejecución, tú tendrás que hacer frente al resto de la deuda.
José María.
Y eso es lo que cubrimos.
Brevemente, ¿cómo podemos ponernos en contacto con Preventiva Seguros? ¿Cómo podemos contratarlo?
Bueno, hay un montón de canales, ¿no? Empezando por entrar en la propia web de Preventiva, que es www.preventiva.com.
Preventiva.com.
Sí, tenemos una web especial que es segurosreinicia.es.
Reiniciaseguros.es. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos que despedir con José María Martín Gavín esta primera hora de programa. Llegan los servicios informativos. Hasta pronto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:05. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por seguir escuchando La Mañana en COPE más Madrid. Aquí seguimos, al pie del cañón, con un montón de historias que contarte de nuestro Madrid. Por cierto, que ya hay fecha para que el centro de Madrid se convierta en esa gran área de prioridad residencial. Al menos es lo que ha anunciado en las últimas horas el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo. Heredan ese plan del área de prioridad residencial del anterior equipo de gobierno que dirigía Ana Botella. Y bueno, les parece pequeño, entonces van a intentar que vaya creciendo poco a poco. ¿Qué tiene que pasar? Primero, un cambio de mentalidad por parte nuestra, los ciudadanos, los conductores. Y por otro lado, la administración, que tiene que favorecer que mejoren las comunicaciones también para que podamos acercarnos al centro sin traer nuestro vehículo privado. Bueno, este es uno de los temas que hoy se habla en Madrid, pero no es el único. Tenemos una buena noticia, y es que ha finalizado la alerta y el seguimiento de los profesionales que atendieron a la enfermera que tenía esa fiebre de Crimea-Congo. Nuestro compañero, Diego Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Has estado esta mañana en una reunión donde también se hablaba del Zika. Cuéntanos un poco, ¿qué destacas?
Pues sí, porque la comunidad ha dado por cerrada hoy la primera alerta de fiebre hemorrágica Crimea-Congo en Europa Occidental. Como bien has dicho antes, es porque hoy finalizaba el seguimiento de todos los profesionales sanitarios y, bueno, y no sanitarios que atendieron a la paciente. También ha destacado Sanidad que la preparación de los profesionales para gestionar futuros brotes de otras enfermedades emergentes es excelente.
Uh-huh. ¿Algo más que destacar?
Pues la verdad es que no mucho más. En un acto que era presentaba en la segunda jornada de virus emergentes, que era por la enfermedad, por el virus del Zika, se han dado datos, sobre todo de gente que está afectada por el virus Zika, sobre todo madres que han dado a luz y cuál es el estado de salud de esos niños, que de momento no presentan ningún tipo de complicación.
Bueno, pues nos alegramos de ello. Muchísimas gracias, sí. Diego. Gracias. Seguimos muy pendientes de la información. En 23 minutos volvemos a actualizarla con Ángel Correas, jefe de local. Nos contará otras noticias también de nuestro Madrid. Nosotros vamos ahora con la información de servicio. Y empezamos por la previsión del tiempo. Hoy hemos amanecido con nubes altas que van a permanecer en los cielos de Madrid hasta el mediodía. Por la tarde se espera que vayan disminuyendo poco a poco. Teresa Fernández Almagro, nuestro técnico, casi me da un infarto por estas subidas. Bueno, seguimos con el tiempo. Y en cuanto a la temperatura, Tenemos 21 grados en el centro de Madrid, donde están nuestros estudios, 19 en Colmenar Viejo, 22 en Aranjuez, igual que en Valdemorillo, 17 en Somosierra y 13 en el puerto de Navacerrada. Para mañana, el viernes llegará con los cielos despejados, poco nubosos, algún que otro intervalo de nube alta sin mayor repercusión y temperaturas en descenso, ligero en las máximas y más acusado en las mínimas. Ya te anuncio que mañana, como todos los viernes, estará con nosotros Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es. Nos hablará de la previsión meteorológica para el fin de semana. Nos hablará de este veroño que estamos viviendo, de la caída de la hoja del árbol, entre otras cosas. Y nos hablará de una alergia muy curiosa que tiene que ver con el agua. Personas que tienen alergia a la lluvia. Es tiempo de conocer la última hora del tráfico. En el centro de pantallas de la DGT nos esperan Selmo Mancebo. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. En estos momentos tenemos dificultades en la carretera de Extremadura. Siguen los problemas en un pequeño tramo de Alcorcón para enlazar con la M40 por esas obras. En el resto, de momento, tranquilidad.
Y en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid está Margarita Pérez. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues se celebró una manifestación en la zona de la Gran Vía, estuvo parcialmente cortada, ya se abrió al tráfico, pero aún así ha dejado un rastro de circulación más lenta de lo normal en esa zona de la Gran Vía próxima a la red de San Luis, los movimientos por Cibeles, Alcalá, la zona del Paseo de Recoletos, el entorno de Colón, son puntos a evitar en la medida de lo posible. Si circulan por el Paseo de la Castellana, a tener en cuenta en la parte norte unos trabajos de mantenimiento que cortan un carril frente a La Paz, en el sentido nudo norte, afectan al tráfico en sentido nudo norte, se retienen los vehículos. Y en lo que respecta a la M30, si tienen que utilizar el coche, a esta hora es una buena alternativa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues aquí seguimos en la mañana en COPE más Madrid. Si acabas de conectar con nosotros, gracias. Soy Beatriz Pérez Otín. Hasta las 2 de la tarde, muy pendientes de contarte noticias importantes, historias personales que ocurren aquí en nuestra región. Y te saludo en nombre de todo el equipo. Tenemos en la producción a Ana Pastor y a Ramón de la Fuente y en la producción técnica a Teresa Fernández Almagro. Y sentadita aquí, a mi vera, Amparo Latre, como siempre, con esas noticias de la iglesia más cercana. Buenas tardes.
¿Qué tal, Beatriz? Buenas tardes.
¿Qué tal? Pues bien, pues así como primaverales, aunque estemos en otoño, ¿verdad?
Con esta temperatura.
Todavía enseñando el hombro.
Desde luego.
Cuéntanos.
Pues mira, en primer lugar contamos que el arzobispo Carlos Osoro va a visitar a las 8 de la tarde el santuario de Sonstad de Pozuelo de Alarcón. Está previsto que el arzobispo se reúna con los jóvenes, con las familias, personas consagradas y sacerdotes para conocer más de cerca cómo es la realidad de este movimiento en la diócesis. Esta es la primera vez que el prelado madrileño visita este santuario, aunque el curso pasado se acercó al de la calle Serrano. También vamos a contar que con la colaboración de la Fundación Desarrollo y Persona, la Delegación de Infancia y Juventud de la Diócesis organiza un curso que está dirigido a monitores y educadores de adolescentes. Vamos a dar una página web para aquellas personas pues, que quieran información más detallada sobre este curso. www.deleju.org. www.deleju, de Delegación de Juventud, .org.
Muchísimas gracias.
Hasta mañana.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy tenemos con nosotros a Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Eduardo?
Buenos días, Beatriz.
Lo primero de todo, ¿qué tienen que hacer los oyentes para saber si tienen cláusula suelo en su hipoteca?
Bueno, muy sencillito. Aun cuando no quieran mirar la escritura de préstamo hipotecario, podrían tener alguna referencia si están pagando unos intereses superiores al 2 o 2,5%. Tened en cuenta que la mayor parte de las hipotecas en España, tipo de interés variable, venían referidas al Euribor y que el Euribor más 1, pues hoy no supondría más de un 1% de intereses. Luego, todas aquellas personas que vean que en sus recibos están pagando el 2, el 2,5%, es más que probable que tengan una hipoteca con cláusula suelo.
¿Y qué acuerdos se están ofreciendo desde los bancos actualmente? ¿Hay que aceptarlos, no?
Los bancos están ofreciendo normalmente la supresión de la cláusula, pero sin devolución de cantidades. yo echaría unos números primero. En el despacho les hacemos gratuitamente el cálculo aproximado de la cantidad que les sería devuelta por parte del banco, y la media de lo que están obteniendo de devolución son 10.000 euros. De tal modo que en la mayor parte de los casos, si no hay devolución de esa cantidad, aconsejamos no acogerse al acuerdo que está ofreciendo el banco.
Uh-huh. Y si seguimos hablando de hipotecas, también nos encontramos con que hay miles y miles de afectados por las hipotecas multidivisa, porque hipotecaron ese proyecto de vida, esa vivienda en una moneda que no era el euro, y ahora pues han perdido mucho dinero.
Sí. Muchos de ellos están debiendo cantidades superiores a aquellas que tomaron de préstamo. Es decir, una persona tomó 150.000 euros en dinero a préstamo y actualmente debe 200.000 después de haber pagado a lo mejor 6 o 7 años de hipoteca, ¿no? La situación es lamentable y se une a una coyuntura de la que nadie tiene la culpa, que es la bajada de los inmuebles que han hipotecado. Es decir, el señor que compró por 150.000 el inmueble a lo mejor ahora va a 100.000 y, como decíamos anteriormente, está debiendo 200.000. Uh-huh. Pues bien, los tribunales están teniendo muy en cuenta cuál es la condición de la persona que contrajo la hipoteca multidivisa. Y si es un consumidor que no tiene especiales conocimientos financieros, pues están declarado nula la hipoteca y están reponiendo esas hipotecas a euros, con lo cual deben una cantidad muy inferior a la que aparecen debiendo actualmente.
Pero las sentencias están siendo favorables y pueden recuperar su dinero, ¿verdad? Si se ponen en manos de un despacho de abogados como el de Triviño Abogados. Triviño Abogados, y recupera tu inversión.
Efectivamente, ¿eh? Las resoluciones están siendo absolutamente favorables y están devolviendo no solo el dinero, sino que corren con las costas, de tal modo que los honorarios de abogado, de procurador y de perito no son satisfechos por nuestros clientes, que obtienen la devolución de esas cantidades sin ningún coste, sino que son abonados por la entidad bancaria demandada.
Eduardo Triviño, Triviño Abogados, y recupera tu inversión. Gracias por estar una vez más con nosotros. Voy a dar el número de teléfono al que tienen que llamar para preguntar, el 91-831-8118, 91-831-8118. Gracias.
Gracias a ti, Beatriz.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mes de abril y aún estás en Nueva York. Hiciste que la gran función vendiera lo esperado.
Estamos escuchando a Calavento. Vas a tener la oportunidad de verles en directo hoy a las 8:30 en Casete Club. Es lo último del indie rock español. Son letras ingeniosas, se enriquecen los detalles musicales. Y es esa gran capacidad expresiva que ya han demostrado en recientes ediciones de festivales como, por ejemplo, Primavera Club. Se estima que un 10% de la población tiene dislexia. Casi 5 millones de españoles y unos 700.000 alumnos en nuestras aulas. ¿Qué es lo que pasa con estos alumnos? Pues que sin la detección precoz y el acompañamiento adecuado tienen todas las papeletas para fracasar en su etapa escolar y además abandonar los estudios. De hecho, dicen los expertos que un 40% de los casos de fracaso escolar se deben a la dislexia. ¿Pero qué es la dislexia? Pues hay que hablar de un trastorno de origen neurobiológico con una gran carga hereditaria que afecta al aprendizaje y que supone una dificultad persistente en la lectura y en la escritura. Se estima también, si hablamos de porcentaje, que entre el 10 y el 15% de la población general podría aparecer algún grado de dislexia. Hasta a mí me cuesta decir la palabra. Fíjate si es complicado. En la Comunidad de Madrid trabajan desde hace ya muchos años para visibilizar a estos alumnos. La Asociación Madrid con la Dislexia, precisamente estos días, están publicando en su blog una serie de cartas rojas, que no es otra cosa que las cartas de los padres que tienen niños con este problema que le escriben al ministro de Educación. Son sus preocupaciones, son sus luchas diarias. Y las pintan en rojo, ¿por qué? Porque se ve más, ¿no? Porque desde la antigüedad las letras rojas han sido utilizadas para indicar fechas o eventos importantes. María Sanz Pastor es presidenta de la Asociación de Iglesia Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días.
¿Te reías cuando he dicho que hasta a mí me costaba decir dislexia?
Sí.
Es que la S y la X, no sé si es enrevesada, ¿eh? Ya
sí.
De por sí...
Cuesta.
Bueno, para que se hagan una idea a los oyentes de hasta qué punto tienes galones para hablar de dislexia. Es madre de 6 hijos y todos tienen dislexia y también su marido. ¿Cómo se vive en una familia así?
Pues mira, como no he vivido en otra, pues creo que es lo normal. Pero la verdad que es algo peculiar en cuanto que necesitas unos apoyos específicos en determinadas etapas de la etapa educativa. Necesitas un logopeda, necesitas un pedagogo, un psicólogo. Sobre todo el logopeda es esencial. Necesitas unos profesores que te ayuden. Mucho calor, cariño, mimos y apoyo familiar. Entonces la etapa escolar es una etapa bastante dura para estos niños.
Es decir, que su futuro depende de tener medios y recursos.
Totalmente.
Que un niño que tiene dislexia, si no tiene estos recursos, está abocado a un fracaso escolar.
Sí, la verdad que hoy en día es triste decirlo, pero aquellos niños que tienen dislexia y no tienen los apoyos y los refuerzos necesarios, difícilmente finalizará su etapa educativa con éxito.
Es increíble. Bueno, he rescatado una de esas cartas rojas, tenéis ya varias colgadas en la web, y uno de los papás que escribe en esas cartas rojas, en un rojo chillón, dice que ningún niño tenga que sufrir más por este sistema educativo que tenemos, donde desde el primer momento se prima a los niños que son capaces de aprender solos y a buen ritmo, según marcan los libros de texto, y se deja de lado a los niños que aprenden de otra manera, a los que en la mayoría de los casos se les estigmatiza con el que tú no vales para nada, no vas a llegar a nada en la vida, en lugar de motivarles y ayudarles a que lo consigan. Y esto muchas veces desde los 3 añitos.
Eso es cierto, sobre todo a partir de primero de primaria, en el momento que empezamos con la lectoescritura, que es la gran dificultad que presenta una niña, un alumno con dislexia, es el aprendizaje y el dominio de la lectoescritura. Y como todo el sistema educativo se basa en la lectura, pues ya empiezas a caerte en todos los aspectos, ¿no? Y el mensaje que sueles recibir es, este no se entera, inmaduro, no ha trabajado, no se ha esforzado, si hubieses estudiado más.
Esto es terrible también para la autoestima del alumno.
Leer en alto, delante de tus compañeros con 6 años, cuando no puedes leer, sentido de la imagen que tienes de ti mismo, ¿no? Tu autoestima. Esa uh-huh. es una mochila que se va llenando. Yo siempre pongo el caso, aunque me escuchara y me pueda matar, de un hijo mío, que en primer bachillerato su tutor le decía que, bueno, lo de estudiar una carrera universitaria...
Que pensar bueno, otra cosa, ¿no?
Que ingeniería desde luego lo descartase y está en tercero de Teleco.
Fíjate, cómo cambian las cosas si cuenta una familia con el apoyo adecuado.
Y en el momento que entra en una universidad donde tienen los apoyos, los protocolos y la sensibilidad y la humanidad para hacer caso a estos alumnos.
¿Qué necesitan estos alumnos?
Pues mira, necesitan una metodología multisensorial acorde a sus dificultades, porque yo más que dificultades las llamaría diferencias. Yo soy zurda. Y hoy en día no sería ninguna dificultad, simplemente una diferencia en la manera de escribir, punto. En la manera de coger el lápiz con otra mano, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pues estos niños son diferentes en cuanto a la metodología, ¿no? No todo lo del mundo de la no dislexia me sirve para aprender. Pero tampoco todo lo del mundo de la no dislexia, como está diseñado actualmente, como es el mundo para diestros en vez de para zurdos, me sirve para evaluar los conocimientos o las competencias que he adquirido. De manera que necesito unas adecuaciones, podríamos decir unas gafas, el día que me examino, para examinarme en igualdad de oportunidades, y la manera en que tú me enseñas, no toda me sirve.
¿Hay algún centro, colegio en la Comunidad de Madrid que sí que tenga esas aulas especiales, estén adaptadas? Porque también es importante que el docente tenga cierta formación.
Es importantísimo la formación del docente. Primero es importantísimo estar bien amparados jurídicamente con una normativa que nos respalde, que al día de hoy es muy, muy escasa. No tenemos derecho ni a becas, ni siquiera para rentas mínimas. Es decir, que si tú tienes dislexia, como no tengas dinero para pagarte tu propio logopeda, nadie te lo va a cubrir en la Comunidad de Madrid ni en España. Uh-huh. Luego, una vez que estás reconocido jurídicamente y tienes tu nicho ahí, luego necesitamos una formación del profesorado. Pero formación del profesorado para enseñar a leer a todo tipo de alumnos, no solo a los que tengan dislexia, a todos. Y, por desgracia, hoy en día no están formados. Y luego una sensibilización y una humanidad en el resto del profesorado, ¿no? Eso es indispensable.
Estoy pensando...
Y en concreto así no hay ninguno.
En esos papás que acaban de darse cuenta que su niño tiene un problema de dislexia y se le echa el mundo encima, primero porque no saben a qué se enfrentan, Segundo, porque ya están pensando que van a tenerle que hacer la vida más fácil, porque a lo mejor no va a poder hacer esto según un poco lo que se habla en la sociedad, porque hay mucho desconocimiento. En realidad no sabemos de qué estamos hablando.
Totalmente. Nadie sabe lo que es la dislexia en sí. Se cree una mera confusión de la B con la P, incluso te dicen confusiones de números, y es mucho más. Y en verdad, cuando estamos hablando de dislexia, estamos hablando de diversidad, ¿no? Estamos hablando de tres aspectos. Primero, identifícame y reconoce mi dislexia. Acéptame con mis diferencias dentro del aula, como soy. En el momento que tú me aceptes, yo tendré confianza y podré participar en ese aula, seré parte activa, aportaré, porque yo también aporto mucho como persona. Y tercero, mi autoestima se verá beneficiada y mis relaciones personales, mis amigos, etcétera, que te voy a contar, ¿no? Tanto a nivel escolar como familiar, ¿eh?
Estoy pensando en que son niños igualmente capacitados, pero son diferentes. Esta semana estamos hablando muchísimo de acoso. Ha salido un informe que ha crecido el acoso en la Comunidad de Madrid un 160%. Hablábamos ayer con un inspector, decía, bueno, no es tanto que haya crecido, sino que se denuncia más y entonces tiene más visibilidad. También me imagino que al ser diferentes, entre comillas, se entienda, también pueden ser objetos de ese acoso porque el compañero no entiende que sea de otra manera.
Porque eres débil. El acoso en verdad va contra aquella persona que es diferente a la mayoría y que se siente más débil. En este caso nosotros también somos parte de ese colectivo. Nos sentimos más débiles, somos diferentes y en ese momento somos carne de cañón de ser acoso. Y luego hay una parte de acoso que aunque siente mal y sea conflictivo lo que voy a decir, también existe. El profesor al desconocer y no identificar mi dislexia, no saber cómo tratarme, sin querer, aunque no me quiera humillar en el aula, de la manera en la que actúa, me está humillando. Si mi referente en el aula es el adulto, que es el profesor, si el profesor habla mal de Pepito, y en ese tono, y que no se entera, pues yo al salir al recreo, lo primero que le digo a Pepito es que tampoco te enteras, ¿no? Y te hablo en el mismo tono y con las mismas formas.
Te lo preguntaba precisamente porque vamos a seguir hablando de acoso escolar en unos minutos, pero lo vamos a hacer a través del teatro, porque el teatro también sirve para reeducarnos
muchísimo.
A todos cuando nos sentamos en una butaca. Vamos a hablar de una obra de teatro que se llama Pequeño Pony, que precisamente parte de dos casos de acoso de Estados Unidos donde los niños se hacían diferentes por llevar una mochila del Pequeño Pony. Pero vamos, que cualquier rasgo que marca la diferencia, sea una mochila del Pequeño Pony, sea el color de tu piel, sea tener una dificultad de aprendizaje, te convierte en objeto de lo que ahora llamamos bullying. ¿Cómo podemos decirle a esas familias, cómo se pueden poner en contacto con vosotros para que les ayudéis en ese camino difícil, ¿no? Hasta que reconducen a ese niño, a esa niña, en ese periodo escolar?
Pues mira, lo más sencillo es entrar en nuestra web, madridconladislexia.org, y a través de allí pueden contactar con nosotros. Está nuestra vicepresidenta, que está aquí presente, Gloriana, que es la que atiende a las familias. Van a tener un trato personalizado, la opción de conocernos en persona. Jueves, tenemos nuestro propio café de socios para entre todos compartir nuestras experiencias, nuestro arranque
de curso. ¿En grupo se lleva mejor?
Muchísimo mejor, porque cuando ves que no eres la única, te sientes mejor. Y ves que todo el mundo siente lo mismo que tú, que no eres un bicho raro.
Y a lo mejor alguien tiene una idea, una herramienta, la comparte y de
alguna
manera se relleva,
creas,
¿no?
Esperanza también, ¿no? Al ver que el otro ha podido aprobar, que el otro ha pasado bachillerato, que el otro ha aprendido inglés.
Tú tienes un hijo en Teleco y una hija en medicina.
En primero de medicina.
Bueno, sí se puede.
Sí se puede, ya hablan idiomas. Sí. Y Gloriana, nuestra vicepresidenta, la tiene en veterinaria,
fíjate,
en tercero. O sea, que poder se puede, ¿no? Pero es cuestión de tener los recursos, los medios y mucha paciencia y creer en tus hijos. Eso es esencial. Si no crees tú, nadie más va a creer.
Dicen, no le puedes pedir a un pez que suba a los árboles. Bueno, pues tiene que adecuarse ese sistema educativo con cada niño, con sus peculiaridades, sus virtudes y sus carencias.
Y sus diferencias, en el fondo.
Y sus diferencias. Bueno, pues muchísimas gracias.
Gracias a vosotras.
María, como siempre.
Gracias a ti, porque siempre nos dejas un hueco en el Día Mundial de la Dislexia y siempre te haces eco. Y gracias a la COPE. De verdad, muchísimas gracias por vuestro cariño.
Gracias. Hasta pronto.
Un abrazo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es Es la 1:27. Gracias por seguir con nosotros, escuchando La Mañana en COPE más Madrid. Es momento de abrir una ventana a la salud y en concreto a la salud bucal. Parece que ahora, si hablamos de odontología, estamos hablando de algo muy moderno, pero desde luego los problemas dentales los hemos tenido en la humanidad desde el principio de los tiempos. Así que hay que hablar de la historia de la odontología. Fíjate que habría que remontarse incluso a los egipcios. Lo vamos a hacer con el doctor Llanos, director de la clínica Dental Alcalá. Ya sabes que están en la calle Alcalá 198, primera planta. Doctor Llanos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenos días para mí todavía.
Que no hemos comido, ¿no?
No hemos comido. Tengo un paciente todavía con la boca abierta.
Bueno, pues no le vamos a dejar mucho con la boca abierta.
No, por favor, mira, me estás tocando uno de mis temas preferidos.
¿Sí?
Sí, y lo que tú bien decías, la odontología parece ser cosas modernas, ¿no? En realidad, en este mundo que nos rodea no hay nada moderno.
Claro, ¿dónde está el origen? Hablaba yo de los egipcios, ¿no? Mira, fueron los primeros que se hicieron preguntas de cómo mejorar, ¿no?
Sí, pero te voy a contar algunas. Lo que pasa es que voy a hablar un poquito de los egipcios, ¿no? Pero la historia de la odontología viene hasta el día de hoy. Pero tenemos algunos indicios en que hay algunas intervenciones en la cavidad oral un poquito más allá de los 5.000 años antes de Cristo.
¿Vale? Fíjate, 5.000 años
sí,
antes de Cristo.
Entonces, pero lo primero que tenemos, el primer indicio que tenemos fehaciente, porque está grabado en jeroglífico y en madera, más o menos desde hace unos 3.000 antes de Cristo, ¿vale? Uh-huh. En los egipcios. Y estoy hablando de, teóricamente, el primer odontólogo, Esirra, se llamaba. Luego hay una pequeña confusión porque luego aparecen en muchos libros de historias el gran Ahotep, que aparte el primer médico a nivel de que tenemos noción en la historia, pero es un poquito más reciente, es del 2900. Pero médico, arquitecto, fue el creador de la primera pirámide escalonada, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿No? Pero el primero fue Esirra, que plasmó en una tabla de madera todos los procedimientos y todos los medicamentos que en aquel entonces había. Un dato curioso, Egipto en aquel entonces, en los 3000, ya tenía una seguridad social como la que tenemos hoy nosotros.
¿Anda?
Libre para toda la nación, para todo estamento, porque normalmente las cosas eran para las élites, en cambio los egipcios tenían el sistema de salud para todos sus habitantes, todas las coberturas e inclusive los permisos para dejar de trabajar mientras le duraba la molestia o la patología que tuviera, ¿vale? Ajá. Uh-huh. O sea, más o menos así por encima te cuento. Te podría contar muchos detalles, pero se nos va a ir el tiempo.
Sí.
Y hay una cosa curiosa. Luego de Esirra aparece un señor Houni, también, ¿no? En el año 2980, una cosa así, el discípulo de Esirra, que quiero que presten un poquito de atención en esto. Solamente se dedicaba a la boca y al ano. ¿Vale? Entonces, claro, la gente dirá, pues mira, son los dos orificios que tenemos de entrada y salida. Pues no, el ano, que se llama en medicina protodeo, y la boca, que se llama estomodeo, que son los primeros indicios en las primeras fases de embrión, en los primeros 3 meses en la construcción de un ser humano. Sabes que no se puede tocar a una madre en los primeros 3 meses porque es donde se forma, ¿verdad? Todos los elementos,
¿sí?,
que componen un,
¿sí?,
ser humano. Después de los 3 meses siempre te dicen, bueno, esperamos 3 meses y luego le hacemos la intervención, le damos lo que sea, porque luego de los 3 meses tú no puedes modificar lo que está hecho. Simplemente crece hasta el momento de nacimiento. Si algo está mal, es en los primeros 3 meses ya está mal. No lo empeoras de los 3 meses a los 9, que es,
fíjate,
el momento del parto, ¿no? Pero ya lo tenía este señor Houni en el Egipto, en el casi 3.000 años antes de Cristo. Así que me dirás tú cómo lo sabía, porque nosotros lo sabemos hace 50 años.
Pues no sé, nosotros ahora tenemos más maneras de saber las cosas, desde
ya,
luego, más herramientas por
idea,
lo menos para conseguir ese tipo de información. Entonces no sé de qué manera lo hicieron.
Claro, de cualquier manera, un comentario. Nosotros estuvimos en Egipto hace un año y yo me quedé, pero maravillado, frente a unos jeroglíficos en una pared inmensa, los tallados del que te mencionaba recién, el Hotep, y tenía toda la tabla de los elementos que él utilizaba en aquel entonces en medicina y en cirugía y todas las cosas que hacía, como trepanaciones, extracciones, prótesis inclusive, colocaban dientes donde no había, y estaban dibujadas todas las herramientas que usaban. Uh-huh. Y me quedé...
impresionado,
una,
¿no?
Impresionado, pues tengo una foto y yo te la pongo delante de los nuevos, y los nuevos lo único que se diferencian es que son tienen brillo.
Doctor Llano, estoy viendo que en Clínica Dental Alcalá hay un 2x1. Le arreglan a uno la boca, le dan salud y además una clase de historia de odontología.
Me encanta la historia de la odontología. Te estoy hablando de aquel entonces.
Se nota.
Pero ya podríamos ir acercándonos y te contaría... Creo que alguna vez te he contado que allí por el siglo XIV, siglo XIII... las madame de la corte tenían todos los dientes desastrosos.
Sí.
Entonces se los arrancaban y le arrancaban a las plebeyas que tenían los dientes sanos.
Y me dirás que esos son los implantes de entonces,
claro,
¿no?
Las infecciones en 15 días estaban todos muertos. Pero bueno, era un avance, ¿no?
Bueno, por ahí empezó todo. Doctor Llanos, como siempre, un placer tenerle con nosotros hoy con clase de historia, historia de la odontología. Recuerda que Clínica Dental Alcalá solo hay una y está en la calle Alcalá 198, primera planta. Y hay un número de teléfono para pedir cita, 91-356-6077. 91-356-6077.
COPE Madrid.
Estar informado.
1:33 minutos, Ángel Correas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Beatriz, ¿qué tal?
Vamos con la última hora de nuestro Madrid. ¿Qué nos cuentas?
Pues mira, la noticia del día, el nombre propio, esta vez no es ni Manuela, ni Cristina, ni Esperanza, es otro nombre de mujer, un nombre de chica, un nombre de bebé. En este caso, ni siquiera ella sabe ahora mismo, evidentemente, que es protagonista porque apenas tiene unas horas de vida, pero ha nacido esta mañana, se llama Iris, en plena M30, ¿de acuerdo? Ahí, en plena M30,
sí,
con
sí.
Los warning impuestos, ha tenido que parar el papá porque allí no daba ya más tiempo.
No llegaban.
Eso es. Y nada, ha llamado a emergencias y ha dicho que no lo puedo parar, que el bebé ya está aquí. Y le han dicho, bueno, pues toma nota de lo que te vamos a decir. Ha asistido al parto el padre con las indicaciones de los técnicos sanitarios de SAMUR y bueno, todo ha ido perfectamente hasta tal punto que la mamá y la pequeña Iris se encuentran
están
perfectamente.
Fenomenal.
Sí, en el Hospital Gregorio Marañón. Es la noticia amable de la jornada. De vez en cuando tenemos noticias de este tipo, bastantes niños nacidos en carreteras, podríamos decir, últimamente en Madrid. Se dan bastantes noticias de
no
este
sé
tipo.
Yo, así, bote pronto, yo recuerdo 3 casos desde que empezó el 2016. No sé si habrá habido más.
Sí, yo recuerdo especialmente
¿habrá habido más?
El caso, no sé si fue en las 6 o dónde fue exactamente, ahora mismo el punto en concreto no me acuerdo, pero que fue la Guardia Civil, una pareja de Guardia Civil la que tuvo que asistir en este caso al parto. Bueno, aquí ha sido el papá, que no está mal, no está mal. A mí me pasa...
¡Buah!
En medio de la M30 y yo no sé.
Pues lo harías, a ver, si no te queda otra.
Sí, sí, supongo que lo haría, pero vamos, que no es cambiar una rueda, es algo más, bastante más complicado,
bueno,
y con bastante más
que,
responsabilidad.
Que los profesionales de emergencias del 112 lo hacen muy bien, lo hacen todo muy fácil y te dan unas instrucciones muy claras y concisas para templar también los nervios de la persona que está asistiendo a ese parto, su primer parto por otro lado.
A mí no te creas tú que me iban a templar mucho los nervios, pero bueno, en fin.
Lo mismo tienen que llamar al SAMUR para que te recompongan a ti.
Igual. Igual tienen que hacer 2 atenciones en una. Aparte de todo esto, bueno, pues que mucha gente que esté por la capital lo habrá comprobado, un montón de aviones y helicópteros sobrevolando Madrid hoy estaban ensayando, ¿de acuerdo? Nadie se asuste.
No pasa nada.
Eso es, para el día de la fiesta nacional, el próximo día 12 de octubre. Y un caso raro, pero que, bueno, es, podríamos decir, la segunda vez que ocurre. Un robo en unas instalaciones municipales y esta vez se han llevado un buen número de semáforos y de farolas.
Fíjate.
Por parte del ayuntamiento. 20 cabezas de señales luminosas de tráfico, que vendrán a ser semáforos, y 140 alumbrados de un almacén de la Casa de Campo.
No es la primera vez que esto ocurre.
No, porque hace poco se llevaron también de un almacén de grúa, en concreto, creo que fueron unos 5.000 euros. Robaron la recaudación y demás que había por allí.
Tú vas a la tienda y dices, oiga, póngame 3 farolas, 2 señales de tráfico,
oye, pues,
¿verdad?
Para algo lo querrá alguien, ¿no? No sé.
Pues no sé. No es como
semáforo.
El cobre, no es como el tráfico de cobre.
Hombre,
tiene
mucho
cosa.
Cable dentro, me imagino que tendrán cable dentro y también, bueno, pues serán, no sé, qué tipo de material,
no
a lo mejor
sé, no
hierro
sé.
Macizo, pero algo...
Tú y yo no tenemos mente criminal.
Para algo valdrá.
Bueno, muchísimas gracias.
Muy bien, hasta luego.
Actualizamos la información a las 2 de la tarde. Ya sabes, las noticias de Madrid a las 2:20 en el informativo mediodía.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Es hora de hacerte el mejor chequeo. Por tu salud, por la tranquilidad de tu familia
y Líder Doctor apuesta por Covertic, ofreciéndote el Líder Chequeo, un chequeo revolucionario que puede detectar precozmente 15 tipos de cánceres como pulmón, estómago y mama, y distintas pruebas médicas como electrocardiograma o espirometría, y una analítica con 40 parámetros para diagnosticar enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas, en solo una hora, todo por solo 199 euros, con entrega posterior de informe y consulta médica incluidos. Pide cita en el 91-279-1080 o en liderchequeo.com.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una y 38 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Seguimos aquí en la mañana en COPE Más Madrid y ya te lo habíamos anunciado. Vamos a hablar del pequeño pony. Cuando una realidad duele tanto que traspasa el papel de los periódicos o la noticia que escuchas en la radio, que te contamos, lo traspasa hasta calarte y hasta hacerte pensar que tienes que hacer algo para cambiar lo que no te gusta. Cuando hasta el aire te falta porque te resulta difícil comprender, por ejemplo, que la crueldad es innata al ser humano y que puede aparecer desde la más tierna infancia, nacen buenas ideas, como llevar, por ejemplo, el acoso escolar al teatro y darle voz, darle imagen, adentrarte en el drama de la familia que arropa a la víctima y escuchar, con cierto pudor, cómo se deshacen de dolor unos padres, quizás por no haberlo visto antes, por no haberlo previsto. Hablamos, como te digo, del Pequeño Pony. Hasta el 16 de octubre está en el Teatro Bellas Artes de Madrid con Roberto Enríquez y María Danez como protagonistas. Es un maravilloso pero desgarrador texto del dramaturgo Paco Becerra y el director Luis Luque, y que está inspirado en dos casos reales que ocurrieron en Estados Unidos. Ana Pastor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Beatriz. A Grayson, un niño de 9 años de edad, tras sufrir varios ataques físicos y verbales, le fue prohibida la entrada al centro escolar en donde estudiaba por llevar colgada a sus espaldas una mochila de Mi Pequeño Pony. La dirección del colegio consideró detonante de acoso el hecho de que Grayson acudiera a clase acompañado de la mochila de sus dibujos animados favoritos, acusándole de haber provocado una disrupción en el aula. Un mes antes, y al igual que Grayson, otro chico de la misma edad, Michael Morones, tuvo serios problemas en la escuela, llegándole a ocurrir algo muy parecido. También era seguidor de los mismos dibujos animados.
Roberto Enríquez, buenos días, buenos o buenas días. Tardes. Yo ya no sé qué decir a estas horas. Y
yo soy de los que hasta que no se come se dice buenos días.
Pues buenos días. Y tenemos a María Danez a través del teléfono. Buenos días.
Hola, buenos días.
El papá y la mamá, ¿no?
Aquí estamos.
El papá y la mamá de ese niño, sí, que sufre ese acoso, ese pequeño pony. Esta de semana lo comentaba hace nada, porque estamos hablando mucho de acoso escolar en la mañana en COPE Más Madrid. Nos sorprendían los datos que ofrecía la Comunidad de Madrid de que había crecido un 160% los casos de acoso. Nos lo ratificaba un inspector de educación y nos decía que también, bueno, al haber más visibilidad había más concienciación y ya se denunciaba más. Vamos a rescatar un trocito de vuestra obra.
¿Recuerdas lo que hablamos anoche?
Sí, ¿por? ¿Qué pasa, Irene? ¿Por qué me miras así?
Quedamos en que hablarías con él en cuanto se levantara, ¿no? ¿En qué quedamos?
Sí, en eso quedamos.
Cariño, ¿y qué le dirías? ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que le tenías que decir?
Que probara a cambiar de mochila, ¿no?
Sí. ¿Y se lo dijiste?
Pues claro, antes de salir le dije que por qué no la dejaba aquí y probaba a llevarse la otra.
Vale, ¿y él qué te contestó?
¿Luismi?
Sí, Luismi.
Que no.
¿Que no qué?
Que no, que no, que prefería llevarse la otra, la de siempre.
¿Y tú le dejaste?
¿Pero qué iba a hacer?
¿Y por
qué? ¿Qué iba a hacer?
Al final siempre tiene que cambiar la víctima. ¿Por qué?
Bueno, pues porque en este caso no tiene siempre por qué ser así, ¿no? No siempre tiene por qué cambiar la víctima. Y yo creo que este tipo de funciones o este tipo de movimiento como nuestra función intenta provocar eso, que no sea uno, la víctima a la que tenga que cambiar. Irene María en la obra en un momento dado dice, es más fácil el que porque hay 253 agresores que finalmente aparecen en los papeles, ¿no? Cuando se investiga el hecho, es más fácil que cambie un niño de colegio que no que cambien 253. Pero yo creo que lo que nosotros intentamos humildemente es cambiar la mentalidad de los 253, ¿no?
Uh-huh. Tanto tú como María teníais claro, María, si quieres me respondes tú ahora, que queríais estar en este texto y cuando aún no estaba terminado incluso de escribirse, ¿no es así?
Sí, la verdad es que, bueno, después de hacer Insolación con Luis Luque, buscamos otro texto. Luis me contó que tenía la mitad de una función escrita en un curso de dramaturgia teatral que hizo con Paco y me dijo, María, yo creo que es una función estupenda, lo único que está a mitad de camino y nada, y así fue como rescatamos ese texto de Paco que lo empezó a escribir con Luis hace 2 años y bueno, tiene tanta fuerza. Porque como texto teatral es una joya y luego nos pareció bueno que tenía un plus muy interesante que era involucrarse a nivel personal también con una problemática, ¿no? Como es el acoso escolar. O sea que lo tenía un poco todo en ese sentido.
Y una vez más, el teatro además de entretener sirve para denunciar, ¿no?
Claro.
Desde luego, sí. Nosotros, mira, hace muy poquito, el miércoles, tuvimos un encuentro con el público que fue muy emocionante porque, bueno, ya hemos tenido 2 con esta función, uno en Pamplona y el otro día. Y claro, al final, pues, es muy emocionante ver la labor que estamos haciendo de alguna manera y sin pretenderlo con esta función, ¿no? Nos vienen, nos dan las gracias por poner voz a una problemática.
Claro, yo supongo
que estabas hace 2 días en silencio, ¿no? Que se está rompiendo ese silencio.
Supongo, Roberto, que los padres, algunos a lo mejor son padres de una víctima, se sienten reflejados en esas conversaciones de la pareja, que de alguna manera sentirá cómo hemos llegado hasta aquí, cómo no lo hemos podido ver, incluso tendrán cierta culpabilidad, porque los padres somos así.
Porque los padres somos así y porque nuestros personajes, porque el ser humano es así, nadie está libre de polvo y paja, ¿no? Entonces ellos dos cargan con una mochila de culpa, cada Irene con la suya y Jaime con la suya. Entonces, y finalmente, fíjate, creo que habla nuestra función, que evidentemente es un texto maravillosamente escrito y con una a nivel teatral es trepidante como intérprete meterte ahí y cuando no te das cuenta ya estás en el final, es como un torbellino que te envuelve, ¿no? Y también al espectador. Entonces, a pesar de que haya sufrido el niño la agresión de sus compañeros, del desprecio o la criminalización del director, etcétera, 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 creo que el daño más fuerte que sufre es lo que ocurre en su casa con sus padres, ¿no? Queriendo lo mejor para él, acaban no viendo al niño y pasando por encima de él, que es yo creo que lo más...
Eso es terrible.
Sí, eso es lo más terrible. Solemos hacerlo así.
Iba precisamente a preguntarte, Roberto, ¿cómo afrontan los padres esta situación? O sea, al final, ¿le dan la espalda al hijo en lugar de arroparle? ¿Entiendo eso?
No le dan la espalda. Quieren lo mejor para él y entonces piensan que lo que ellos creen es lo que se tiene que hacer y de alguna manera cada uno actúa en consecuencia con esto que creen y creyendo que es lo mejor para él hasta que las circunstancias sirven como una especie de piedra de toque que los coloca en su sitio y de repente dejan de ver lo accesorio y empiezan a ver lo importante, ¿no?
¿Qué ha sido lo más satisfactorio para vosotros de meteros en el papel de esos padres y abordar este tema que, bueno, como decía María hace unos minutos, hasta hace nada nadie hablaba de acoso? Esto es algo como muy moderno, pero el acoso escolar, vamos, ha existido siempre. Cuando éramos niños siempre ha habido el niño que se le señalaba o la niña porque era diferente. Siempre se busca la diferencia. ¿Qué supone para vosotros, pues eso, darle voz?
Pues me toca, ¿no? Porque como yo estoy aquí aislada, digo, voy a hablar yo ahora. Un poco lo que comentaba Roberto y lo que venimos hablando en la entrevista, ¿no? Meterte en la piel de mi personaje en este caso y hacer interpretar cada noche que estamos en el Bellas Artes el pony, Pues es muy emocionante. Primero porque yo creo que, como decía Roberto, también estamos ante un gran, trepidante, incisivo, rápido texto teatral. Sabes que yo creo que los mensajes van como flechas al espectador y nosotros lo sentimos así, ¿no? Y luego, por otro lado, sabiendo además que eso, ¿no? Todo lo que venimos hablando, uh-huh. que estamos poniéndole voz a esta problemática, y todo coge una dimensión más interesante, no porque otras obras de teatro que hayas hecho antes por no tocar un tema vigente no tenga menos vibración, ¿no? Pero es verdad que bueno, acaba de salir, los medios los estáis sensibilizando, como tú decías antes también, el bullying no es una cosa ya aislada de niños, de cuatro niños, una cosa así como bueno, de vez en cuando, no, el bullying es un problema real. No sé las cifras exactamente, pero en todos los colegios hay acoso, la problemática es muy seria, responde, ya no es una cosa de los niños, ¿no? Es violencia, y yo creo que dentro de muy poquito lo tendremos totalmente, pues como en su día fue la violencia hacia la mujer. Uh-huh. Antes era muy normal pegar un guantazo a una mujer, ¿no? Y hasta que la gente se sensibilizó con el tema y ahora mismo es un problema. Pues yo creo que con el acoso escolar va a pasar lo mismo, ¿no? Que realmente va a ser un problema, bueno, de esta sociedad enferma en la que vivimos, ¿no?
Estaba pensando que yo creo, porque a lo mejor es la pretensión también de quien escribió el texto, del director, sería ideal para que fueran chavales de instituto o que fueran colegios y vieran la obra y que vieran reflejado que el acoso escolar, eso que a veces se minimiza, se eclipsa, se oculta, tiene unas consecuencias y que van más allá del aula, ¿no? Sería interesante que fueran también chavales. No sé si van.
Sí, sí, de hecho han ido. Sí, sí, claro. Han ido chavales.
Es una herramienta fantástica para los docentes.
Sí, incluso han ido niños, creo que el más pequeño tendría 7, 8 años. Y entonces, y para todos hacen unas reflexiones muy interesantes. Yo creo que es interesante para los niños para los mayores, ¿no? Porque aunque tú no seas padre, como tú decías, sabes perfectamente de lo que estamos hablando y todos hemos sido niños y sabemos que eso ocurre, ¿no? Y lo hemos vivido en uno o en otro rol. Entonces yo creo que sí, el teatro en esta función ocurre esto que a veces, que raramente ocurre, que es cuando un texto, una dirección, los intérpretes, todo, es como que está todo como alineado y se produce ahí algo, aparte de lo que habla, que es maravilloso. Y yo pocas veces, y llevo haciendo teatro muchos años, he sentido lo que he sentido en ese escenario, que el público se emociona. O sea, se emociona y tú estás haciendo la función y de repente oyes al público sorberse los mocos, gemir, no sé, no te digo que sea como... Pero es algo que se oye, en el silencio de un teatro se oye.
El teatro es muy real, sí, el teatro es como la vida, se puede tocar.
Sí, sí.
Muchísimas gracias.
Sí. Un poquito añadir a propósito de lo que decías en esa última pregunta que nos hacías, y que te doy la razón porque creo que vivimos en una época donde se banaliza el mal, ¿sabes? Y nos da como siempre reparo, miedo de enfrentarnos a él, ¿no? Y me gustaría así cerrar la entrevista un poco concluyendo con que es verdad, o sea, el acoso escolar es un problema grave y no se puede banalizar.
De la sociedad.
Y social. Y somos responsables todos, claro, y no se puede como banalizar con el cosa de niños, eso ya no se lo cree nadie. Entonces, bueno, está bien, ¿no? Que nos enfrentemos a ellos y a ello y lo sanemos entre todos, claro.
Hasta el 16 de octubre y luego de gira, ¿eh?
Y luego de
con
gira.
Pequeño Pony, sí, sí. ¿Dónde vais a estar?
Uf, estamos por ahí, por el norte, por el sur, por el este y por el oeste.
Por toda España, o sea que... Pequeño Pony.
Lo que sí vamos a estar es 2 semanas, que yo creo que es la plaza donde más tiempo vamos a estar, en Valencia, en el Thalía. Estaremos ahí a final de año, 2 semanas, que ya... Ahora estar 2 semanas en una plaza ya es como si estuviera mucho tiempo, ¿no? Y se disfruta un montón, la verdad, porque lo demás... Creo recordar que es prácticamente solo un día en cada ciudad.
Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, a Roberto Enríquez, aquí en los estudios centrales de la cadena COPE, a María Danez, gracias.
Muchas
y
gracias
mucha
a
suerte.
Vosotros.
Hasta
vale,
pronto.
Un beso, un saludo. Chao, chao.
Gracias.
Flores, si eres un jardín.
Bueno, 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 qué alegría me da presentarte a nuestros siguientes invitados. Son Aterciopelados. Enseguida hablamos con ellos, que van a estar actuando dentro de muy poquitos días en Madrid. Pero antes, no me puedo olvidar de mi cita diaria con Amuebla Más, amueblamás.com. Todo para tu salón, para tu dormitorio, Amuebla Más lo tiene todo. Y además, con su servicio de impresión de proyectos 3D, te lo llevas a casa en papel antes de verlo en tu hogar. Verás el resultado, posibilidad de financiar hasta en 20 meses. Recuerda, Avenida de Oporto 49 y en Arganda, Avenida Madrid 56. Bueno, pues si tienes ya unos añitos y te gusta el rock latino, casi que no necesitan presentación. Yo he crecido escuchando a Aterciopelados, me da mucha alegría tenerles aquí sentados en nuestros estudios. Y ahora están en España, de vuelta, presentándonos Reluciente, Rechinante y Aterciopelado, que es su nuevo disco, por cierto, como escuchamos en directo, y ya publicado en mayo. Bienvenidos a los dos, Andrea, Héctor, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Cuántos días lleváis ya en España?
Llegamos ayer.
O sea que llegar y un plan de promoción muy intenso, ¿no? Sin parar.
Pues bien, para contarle a la gente lo que está pasando, el nuevo disco, los conciertos. Chévere.
24 años de Aterciopelados. Miráis atrás y ¿qué veis?
Más o menos 24, sí. Vemos un recorrido largo, con mucho cariño de la gente, con grandes regalos que nos ha dado la música, con otros caminos que se abren.
¿Qué caminos?
Pues un nuevo disco de canciones inéditas para el 2017, compartir con otros músicos, giras, lanzamientos, vamos para México también a lanzar el DVD allá en la Ciudad de México el 29 de octubre.
Y antes aquí en España, ¿eh? Tienen tres citas, sí. Una en Zaragoza, en Barcelona y en Madrid. Estarán dentro de 7 días actuando en el Teatro Barceló y presentándonos precisamente Reluciente, Rechinante y Aterciopelado. ¿Qué escucharemos en este disco y en este directo?
Pues tiene que ver como con reunión. Estaba cada uno trabajando en su proyecto solista, Héctor con Héctor, yo con Ruiseñora, y para el 2014 nos juntamos y ha sido sobre todo mirar para atrás y hacer como un recuento de canciones importantes. Uh-huh. Dentro de esto también caben canciones de Connector, canciones de Ruiseñora y canciones nuevas. Pero lo que vamos a ver es básicamente eso, un poco del repertorio clásico, Connector, Ruiseñora y nuevas.
Uh-huh. Es como muy redondo, ¿no? Muy completo. Al final
sí.
Son como ríos que van a desembocar en el mar, y en el mar es ese último trabajo que estáis presentando ahora, Reluciente, Rechinante y Aterciopelado. Bueno, ¿qué tal aquí en España? ¿Qué tal el público? ¿Cómo recibe? ¿Cómo sentís aquí?
Pues aquí la mayoría de nuestro público es latino y eso hace que los conciertos se pongan muy bonitos, ¿sabes?
Porque están en casa, ¿no?
Sí, además hay esa cosa de que los que viven acá, aunque estén contentos y aunque aquí la cosa sea chévere, les hace mucha falta, no sé, colores, sonidos, cosas que nosotros traemos porque estamos empapadas en ellas. Uh-huh. Entonces siempre es como emotivo, especial, bonito.
Volvéis al mismo sitio donde grabasteis hace 21 años, El Dorado, ¿no? Volvéis a los mismos estudios. ¿Qué era lo que estabais buscando en ese regreso?
Bueno, es que para hacer la preproducción de este disco pasamos por el estudio Audiovisión, donde grabamos El Dorado. Y como hemos tenido muchos momentos así retrospectivos estos días por el cumpleaños, por la celebración de Rock al Parque, también se editó un disco homenaje al Dorado por una fundación en Colombia llamada Barrio Colombia y editaron un vinilo doble con 16 artistas latinoamericanos que le rindieron homenaje a ese disco El Dorado. Y bueno, fuimos para allá.
Y el libro, ¿no?
Y también se editó un libro que se llamó Con el corazón en la mano. Entonces pues hemos tenido muchas celebraciones, hemos mirado mucho para atrás, sí. Pasamos por el estudio de Audiovisión, revisitamos el repertorio. Bueno, ha sido un momento de encontrarse con el pasado, de bien chévere, de valorar también todo el cariño de la gente, lo que nos ha dado la música, las canciones, reconciliarnos con algunas de ellas.
Sí, habéis tenido que reconciliaros con alguna canción antigua. ¿Os cuesta a lo mejor interpretar un tema de hace 20 años?
Pues a mí me ha pasado que esos son ciclos, ¿no?
¿Sí?
Porque de pronto uno se aburre
ser, sí.
Y dele y repita. Y también a veces como que no quieres, no sé, el asunto este de la florcita rockera, Yo lo recuerdo, no sé, como en eventos así de ONGs, como cosas serias, que de pronto estás hablando de derechos humanos o algo así, y la florecita rockera. Entonces como que, ay, hay momentos en que esos ciclos se tensionan, se agotan. Pero luego de que estuvimos separados y que nos reunimos, eso es la reconciliación que dice Héctor, como que tocarlas ha estado muy rico, y acordarse de todas las historias y darse cuenta de todas las cosas que nos han pasado tan intensas y tan especiales. Eso ha estado bueno, y por lo menos en el ciclo actual se siente muy fluido, se siente muy bien.
Para vosotros, ¿cuál es vuestro mejor premio? ¿Los Grammy latinos que acumuláis, que sois ganadores de 2 premios Grammy? ¿O, por ejemplo, lo que os da ser embajadores de Amnistía Internacional en esa lucha contra el maltrato a la mujer?
Yo creo que el asunto conceptual en la carrera de Terciopelados ha sido muy importante. Hay luchas, hay temas. Está lo ecológico, está lo ancestral, está derechos humanos y la cuestión de género. Han sido muy importantes, no solo desde las canciones, sino como participación.
Esa carrera campañas. Va de la mano, ¿no? Ni siquiera en paralelo, van de la mano a Terciopelados con esas causas solidarias a las que nunca le dais la espalda.
Sí, eso ha sido nutritivo.
Desde luego. Muchísimas gracias por vuestra aportación. Vamos a recordar la fecha. Falta una semana. Teatro Barceló, ¿eh? Ese reencuentro con vuestro público aquí en Madrid, a Terciopelados. ¿Qué les decimos?
¡Ay, que vayan! Que va a estar chévere.
Seguro
que sí. ¡Qué tiempo sin verlos!
Exacto, sí,
no es fácil, se venden caros, ¿eh? Tardan en volver a España.
Eso, ya los esperamos el 13 de octubre. Vamos a estar ahí, además con otro grupo colombiano. Vamos a estar compartiendo con Pedrina y Río. Entonces los esperamos a todos.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Toda la suerte del mundo. A Terciopelados.
Gracias.
Y aquí escuchamos a Macaco, ¿no?
Sí, Macaco, claro.
Bueno, pues con ello nos despedimos. Hasta aquí la mañana en COPE más Madrid. Mañana más, y trabajaremos para que sea mucho mejor. El saludo de Beatriz Pérez Otín.